una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabamos de escuchar Así habló Zaratustra, obra del compositor Richard Strauss de 1896, quien hizo una adaptación musical libre del libro del mismo nombre de Friedrich Nietzsche y que fue utilizada como tema principal de la película 2001 Odisea del Espacio de 1968 del director Stanley Kubrick, quien a su vez se basó en la novela de Arthur Charles Clarke, escritor británico de ciencia ficción, cuya visión futurista ha hecho de esta película una obra de culto y que en diversos aspectos se adelantó a muchas de las situaciones que vivimos hoy en día, como la inteligencia artificial. Es una película que no puedes dejar de ver si de verdad te gusta el cine. O también puedes leer la obra escrita, que se detalla en 4 libros. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta. Donde quiera que te encuentres, ya sea en tu casa, en tu auto, en tu oficina o incluso en la calle, muchas gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte un contenido diverso con el cual podremos ampliar nuestras reflexiones sobre el arte, la gastronomía, la literatura, el cine, la música y mucho más. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, Norma Montiel en su radar femenino nos hablará sobre el libro Luchas, Alianzas e Incidencias, que reconoce la trayectoria de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. El escritor y periodista Jorge Batis nos recomienda Merlí, Sapere Aude, la segunda parte de esta serie que se destacó por la manera en que explicó la filosofía de forma amena y sencilla. En Conciencia Animal, el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez habla sobre la doble moral de la autoridad y algunos defensores de animales con el síndrome de Noé. El especialista en fauna silvestre Armando Rubio nos hablará sobre los oportunistas que se aprovechan de la bondad de las personas utilizando el sentimentalismo. La voz del chef Antonio Reina nos hablará sobre un producto fundamental de la cocina mexicana, la tortilla de maíz. En las recomendaciones te platicaré sobre el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. En la música y en el cine, el tema de la película El Último Lobo de James Horner. Este 4 de diciembre concluyó la Feria Internacional del Libro, que en su 35 edición tuvo como país invitado a Sharjah y la cultura árabe, una edición que, como todas las anteriores, estuvo llena de contenido de lo más interesante. La Feria Internacional del Libro se ha posicionado como la más grande de todo el continente americano y la segunda a nivel mundial después de la de Frankfurt, lo cual no deja de sorprender en un país como México, en el que la gente casi no lee libros, pues es sabido que los mexicanos leyeron en promedio en 2022 3.9 libros. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el módulo sobre lectura 2022. Se trata de la cifra más alta que se ha registrado desde 2016, en el cual se dice que los hombres leyeron en promedio 4.2 libros en el último año, mientras que las mujeres leyeron 3.7. En promedio, la población mundial lee 6.5 horas a la semana. La India es el país con más horas en promedio, con 10.7 horas por semana, seguido por Tailandia y China con 9.4 y 8 horas respectivamente. De los 30 países, México ocupa el lugar 25 con 5.5 horas. Y se me hace mucho. De acuerdo con la OCDE y la UNESCO, México ocupa el lugar 107 de 108 países con hábito de la lectura, además de que en Canadá el promedio de libros leídos por persona es de 17.5. En América Latina, Argentina es el país que más lee, invierte en libros. Las cifras que te comento son de 2021, y esto fue dado a conocer en un estudio realizado por la plataforma Busca Libre, la cual determinó que en Argentina una persona lee en promedio 5 libros por año. Detrás se ubicaron México con 3 y Colombia con 2. Entre los tipos de libros preferidos por los mexicanos están los de literatura, los de autoayuda o también los de tipo religioso. Y volviendo al tema de la Feria Internacional del Libro en su 35 edición, uno de los aspectos que más disfruté fue la FIL virtual, que en mi caso por cuestión de tiempo no pude asistir. Sin embargo, con esta posibilidad de ver las conferencias a través de YouTube y Facebook, es una excelente oportunidad de ser partícipes de este evento. Y lo mejor de todo es que puedes acceder a este contenido a cualquier hora y en cualquier lugar. Así que si tienes oportunidad, date un espacio para ver las conferencias. Siempre dejan algo bueno. Como por ejemplo, la primera Bienal de Periodismo, La Verdad Bajo Amenaza. Una muy interesante conferencia magistral, cuya presentación a cargo de Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, ofreció un panorama muy completo de la situación del periodismo en México. Todo esto sin contar, obviamente, las participaciones de otras personas que allí estuvieron. Pero para concluir, todas las actividades que se realizaron durante 7 días llenos de presentaciones y conferencias son todo un agasajo para quienes gustamos de la lectura. Y como te decía, lo mejor de todo es que no termina ahí. Uno puede todavía encontrar las transmisiones que se hicieron en estas plataformas sociodigitales. Y hablando de libros, vamos con el radar femenino de Norma Montiel, quien nos hablará sobre la obra Luchas, Alianzas e Incidencias, que reconoce la trayectoria de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Adelante, Norma. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Sin lugar a dudas, la mujer ha participado de forma notoria en momentos clave de la historia de nuestro país. Más allá de que su actividad política esté en estrecha relación o no al sistema político institucional. Durante la conquista, la colonia, la independencia y la revolución son claras muestras de su presencia y actividad sociopolítica. También su presencia ha dejado huella en las luchas obreras afiliadas a movimientos liberales, activistas en defensa de sus derechos, fueron poco a poco incorporándose al trabajo asalariado, a organizaciones campesinas, sindicales, feministas y a los partidos políticos. Las mujeres mexicanas han luchado y siguen luchando para que su participación en la actividad política sea reconocida y respetada, así como para adecuar la política a sus intereses y necesidades de género. En esta ocasión en Radar Femenino, queremos dar a conocer la publicación titulada Luchas, Alianzas e Incidencias, que reconoce la trayectoria de 8 años de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, y en la cual tuve la oportunidad de participar durante 2 años desde la Red Nacional de Mujeres de AMARC México. Esta asamblea ha servido de plataforma para impulsar la presencia de mujeres indígenas en el ámbito político y público. De ella han salido grandes mujeres como Larisa Quintero, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, y Zenaida Pérez Gutiérrez, quien es actualmente la titular del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y quien fue candidata a ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, CONAPRED. Esta publicación recoge las reflexiones de las integrantes desde el primer foro llevado a cabo en 2014 hasta nuestros días. Recupera y plasma las acciones claves en los caminos de la Asamblea, como los congresos anuales, el fortalecimiento de los liderazgos de mujeres indígenas, y se describe la agenda política que se ha venido llevando a cabo a lo largo de estos 8 años. Cabe destacar que la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas está constituida por varias redes, como son la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, la Red Nacional de las Casas de Mujeres Indígenas, la Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio, el Colegio Interdisciplinario de Mujeres Indígenas, la Red de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, la Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas y la Red Indígena de Turismo de México. Recientemente se ha incorporado también la Red de Parteras. Luchas, alianzas e incidencias se puede descargar desde el sitio web del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Esto fue Radar Femenino. Mi nombre es Norma Montiel y nos escuchamos en la próxima emisión.
Ya es momento de hacer una pausa en este espacio de genios, poetas y locos, pero no te vayas. Seguimos con más cosas interesantes después de la pausa.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ahora vamos a hablar de cultura gastronómica, pero con la voz del chef Antonio Reina, quien nos hablará sobre un producto básico en la dieta de todos los mexicanos, la tortilla de maíz. Ahora que está tan de moda esto del maíz transgénico y el maíz criollo, es importante conocer o recordar la esencia de este alimento. Adelante, chef. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes para ti y también para todos los que nos escuchan. Hoy les quiero hablar del elemento esencial y número uno de la cocina mexicana, la tortilla de maíz. Esto es la voz del chef y aquí cocinamos. En Tlaxcala, las tortillas forman parte de la cultura del estado. Tlaxcali significa lugar de la tortilla. Sin embargo, no en todos los lugares respetan los procesos tradicionales para elaborar las tortillas. Mucho ojo, también existen las tortillas piratas. Cuidado con eso. Aquí te digo cómo descubrir la tortilla pirata. Con el fin de reducir gastos, algunas tortillerías, principalmente aquellas que forman parte del comercio informal, añaden ingredientes que no son propios de las tortillas para reducir las mermas y con esto ahorrar un poco. Las tortillas rezagadas de días anteriores se remojan para posteriormente integrarlas a la masa para producir nuevas tandas de tortillas. Otro método es no solo utilizar el grano de maíz durante la molienda, sino añadir el centro de la mazorca, conocido como olote, el cual no proporciona nutrientes significativos en nuestro organismo, por lo tanto se convierte en un alimento no saludable. También se hace uso de cantidades excesivas de cal para evitar que las tortillas se echen a perder y poder venderlas en días posteriores a su elaboración, así como para esconder malos olores o sabores derivados de la descomposición. Y aquí te dejaré 4 importantes puntos a considerar para que te asegures de que estás comprando una auténtica tortilla de maíz. Punto número 1. El olor. Debe ser de un aroma meramente a maíz nixtamalizado. Punto número 2. El sabor. Debe ser a maíz. No debe tener un sabor a cal. Punto número 3. La vista. debe ser de un color blanquecina o amarillo tenue, no blanco. Si el color es blanco, significa que usaron mucha cal. De igual forma, cuando las envuelvas en un papel o servilleta, no se debe desprender el color. Igualmente, al momento de recalentarlas, no debería quedar ningún residuo de color en tus manos. Punto número 4. Textura. La textura también es importante. Debe ser suave y enrollar bien. No se agrieta ni se rompe y tiene un buen soporte del alimento al hacer un taco. Deben ser redondas y lisas de un lado y de otro un tanto más suaves y con una fina capa delgada. Una buena tortilla de maíz se infla cuando está en el comal. Eso quiere decir que la masa y el amasado están perfectos. Las buenas tortillas se pueden guardar en una bolsa plástica y se mantienen frescas por 2 días, sin perder aroma, color, sabor ni textura. Para las tortillas azules es diferente, pues el color del maíz es intenso y algunas veces da tonalidades ligeramente moradas. La auténtica tortilla de maíz cuenta con múltiples beneficios para el cuerpo humano, tales como mantener los dientes sanos y prevenir las caries. Además, contienen fósforo, potasio, magnesio, niacina y vitaminas A, C, D, E, B1 y B2. Estos beneficios se deben en parte a los productos utilizados para la producción, por lo que al consumir tortillas piratas no se obtendrán los nutrientes necesarios, pues es probable que ni siquiera cuente con ellos. Una tortilla de buena calidad debe llevar solo 3 ingredientes: agua, maíz y calcio. Así que no te dejes engañar por la publicidad. La tortilla es el núcleo de todo un sistema que comienza con la siembra y pasa por la cocina hasta nuestro cuerpo. Por lo que rescatar este proceso no solo es beneficio para nuestra salud, sino también para los sabores y la tradición de nuestra cocina mexicana. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta interesante participación. Y ahora sí, ya sabemos cómo identificar una tortilla pirata. ¿Hasta dónde hemos llegado? Por otra parte, quiero platicarte que tuve la oportunidad de visitar la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, esto con motivo de una conferencia de prensa que se realizó en días pasados y que fue una invitación que me hizo la directora de la carrera de gastronomía, la licenciada Linnea Olivares, para conocer el proyecto final de los alumnos de los últimos semestres de esta institución educativa. Y la verdad es que resultó bastante sorprendente el nivel de preparación que tienen, puesto que para concluir su 10º semestre y de ahí pasar a las llamadas pasantías, ellos tuvieron que desarrollar un concepto que incluye absolutamente todos los elementos que aprendieron durante su formación y en el cual evidentemente se incluye un menú, el servicio y por supuesto la imagen de un restaurante. Un trabajo bastante loable por lo que implica, puesto que es sabido que desde hace algunos años los estudiantes de esta universidad han sido muy bien recibidos en el ámbito empresarial por su buena preparación. Incluso algunos de ellos han destacado por su gran calidad, llegando a los más altos niveles de la gastronomía, por ejemplo, Nicolás Cano o Salvador Carrillo, quienes han hecho una importante carrera profesional, entre otros jóvenes que han estado destacando en este ámbito. Pero te dejo que escuches lo que se mencionaba en esta conferencia de prensa y el concepto que presentaron.
Al inicio de este cuatrimestre, la Academia de Alimentos y Bebidas designó la hoja de trabajo para los chicos, en las cuales se indicó, se agruparon ellos en 8 equipos de trabajo, en los cuales tuvieron que desarrollar un concepto gastronómico con todo lo que han aprendido desde el inicio de su carrera. Estos 8 conceptos gastronómicos fueron en su momento presentados para hacer una selección del mejor concepto gastronómico que nos ayudaron a elegir 20 sinodales especiales a los cuales agradecemos su participación y que estarán con nosotros también aquí participando ya los días del evento, quedando como concepto gastronómico finalista y ganador Sacpe. Por lo tanto, toda la generación se convierte en el restaurante Sacpe y pues tendremos el gusto de atenderles próximamente, los días 7, 8 y 9 de diciembre. Por lo tanto, cedo el micrófono a Sara, quien es la chef ejecutivo de Sacpe. A ver, Sarita, platícales qué es Sacpe.
Muy buenas tardes a todos los presentes, agradezco que estén aquí acompañándonos. Y bueno, quiero platicarles un poquito acerca de lo que desarrollamos como concepto gastronómico, que va a ser el día 7, 8 y 9 de diciembre, una simulación de un restaurante con 4 diferentes comedores. Sacpe proviene de la lengua indígena de los pueblos originarios mayas, que significa camino blanco. El camino blanco, la primera directriz que nos dieron fue que hiciéramos un restaurante que representara las 8 bellas artes mexicanas en todas las matices, bueno, en la decoración en blanco. ¿Por qué? Porque todo el revestimiento, el diseño de decoración y hasta nuestros uniformes, como pueden ver, serán en blanco. Y representando pues las 8 bellas artes, la pintura, la escultura, el cine, la danza, la música, la literatura, etc. Sacpe, camino blanco, proviene de la cultura maya, como ya les decía. En los pueblos prehispánicos utilizaban un camino de corales y cal para poder dirigirse a dar tributo y honor a los dioses, y eso es precisamente lo que Sacpe quiere representar en este restaurante. Los 3 días, cada comedor quiere representar a las deidades aztecas, mayas y olmecas en cada uno de sus representaciones artísticas, porque si bien toda la cultura prehispánica que tenemos nosotros en México se destaca por la pintura, la arquitectura y bueno, todos los patrimonios que nos dejaron, en el restaurante podrán notarse representado nuestros platos. Sacpe va a tener 4 comedores en estos 3 días de servicio, cada uno con diferentes menús. El primero va a ser un salón a la carta con 12 opciones entre entradas, platos fuertes y postres, donde ustedes podrán consumir bajo reservación. El siguiente salón es solamente el día viernes, con un servicio al igual que la carta de 5 de la tarde a 10 de la noche, con un menú de 4 tiempos con maridaje. Después tenemos el menú sensorial de 8 tiempos con maridaje. Este menú sensorial significa que vamos a estar no nada más incentivando el gusto con los platillos, sino también despertando el gusto de la vista, el sentido de la vista, del oído, el tacto y diferentes sensaciones que se van a estar redactando con una historia guiada de la misma cosmología y cultura azteca y referida a los dioses. Y por último, pero no menos importante, un snack bar al aire libre con mixología de autor y tapas gourmet. Tenemos 8 variedades entre cócteles y tapas que también van a poder estar disfrutando como precopeo o después de su cena. Este snack bar va a estar abierto los 3 días, de 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Espero que puedan asistir y que nos puedan acompañar, que conozcan un poquito más y ahora sí lo vean real los días 7, 8 y 9 de diciembre, de 5 de la tarde a 10 de la noche en los comedores y bar hasta las 12.
Después de escucharlos, se antoja verdaderamente conocer esta propuesta culinaria que es totalmente desarrollada por los jóvenes. Fíjate que mientras me encontraba ahí, nos dieron a probar algunos bocadillos que verdaderamente no le piden nada a un restaurante de primer nivel. También presentaron algunos cócteles que reflejan, de veras, el conocimiento, quizás un poco incipiente, pero en verdad ya un conocimiento de cómo es que se deben hacer las cosas. Por eso me parece muy interesante este ejercicio de poner en práctica sus conocimientos. Y si te llamó la atención, al igual que a mí, esta propuesta, este experimento, este proyecto, puedes encontrar más información en la página de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, que por cierto, esta universidad ha estado desarrollando varios proyectos enfocados en el rescate de la gastronomía, vamos a llamarle autóctona. Todas estas recetas que se encuentran en las familias banderenses por muchos años y que en muchas ocasiones se van perdiendo poco a poco por el desuso. Y en este sentido ya hemos tenido en entrevista al profesor Juan Carlos Velasco con uno de sus libros, pues él se dedica también a investigar la cocina, las recetas y las costumbres de toda la zona de Nayarit. Y por cierto, este 6 de diciembre al mediodía se presenta en el Hotel Escuela de la UTBB el libro El uso del maíz en el estado de Nayarit, que presentará la chef Betty Vázquez. Será muy interesante conocer el trabajo de estas investigadoras que han estado haciendo un esfuerzo grande por rescatar la tradición culinaria de Bahía de Banderas, que si bien podría llamársele, como decía don Héctor Pérez García, cocina de supervivencia, también es necesario decir que tiene en ella los elementos que definen la identidad de un pueblo, en este caso de Bahía de Banderas, que ante el avance que tiene el desarrollo turístico y con él la llegada de miles de personas de otros estados aquí a la región con diferentes culturas, corremos el riesgo de perder esa riqueza cultural y culinaria. Por todo esto, me parece que son muy loables las actividades que están desarrollando en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas en cuanto al rescate de la tradición culinaria. Ya es momento de hacer una pausa aquí en Genios, Poetas y Locos y continuamos con más información que te resultará interesante.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Ya es momento de escuchar a mi buen amigo, el escritor y periodista Jorge Batis, quien nos hará una interesante recomendación de una serie que salió al aire en 2015, dejando muy buenas impresiones, al grado de que ya se hizo una segunda parte, lo cual nos dice que incluso la filosofía, manejada de una manera inteligente, puede ser atractiva para el público. Pero mejor dejemos que Jorge nos lo platique. Adelante, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a los radioescuchas. Bueno, no suelo recomendar segundas partes, nunca he sido muy afecto a ellas, pero en este caso lo voy a hacer. Recordarán que hace algún tiempo les recomendé una serie filosófica titulada Merlí, donde un profesor peculiar enseña filosofía en una preparatoria en Barcelona. En cada uno de los capítulos se ve de manera muy somera, muy sencilla, algunas ideas de los filósofos, los grandes pensadores de la historia de la filosofía. La serie fue todo un éxito, al parecer incrementó las inscripciones a la universidad, a la Facultad de Filosofía en toda España. Y bueno, en México hemos tenido oportunidad de verla. Yo no dejo de recomendarla porque es bastante interesante, no nada más por los conceptos filosóficos que se ven, sino por la relación que hay en el intercambio social entre el profe y los alumnos. Un intercambio se convierte ya casi en un vicio, donde toman al profe como un confidente, como un amigo, y se convierte eso en una historia donde hay un guía y pues los alumnos siempre están buscando soluciones con el profesor, ya que en las familias hay mucha complicación. Bueno, salió después de 3 temporadas, finaliza la serie, se creía que ya no iba a haber más, sin embargo sale una segunda temporada, más bien una cuarta temporada o segunda parte, en la que le dan seguimiento con el alumno más aventajado de la clase, quien es el único que se interesa por estudiar la carrera de filosofía, que es Paul Rubio. Y en esta nueva parte de Merlí se ve cómo está estudiando ya la carrera en la Facultad de Filosofía, y ahí tiene una maestra también al estilo de Merlí, pero que se queda muy corta. No hay manera de superar al profesor Merlí. Sin embargo, esta maestra Bolaño también es muy interesante, también maneja conceptos muy interesantes. Hay uno que en especial me gusta, cuando se queja de que en una librería se encuentra un libro de Séneca que habla sobre la felicidad en la sección de autoayuda. Se burla de ese concepto, lo hago que yo también hago, esa autoayuda que no existe. La autoayuda solamente cuando uno mismo se va a ayudar a salir adelante en alguna crisis existencial o en una situación complicada, pero no hay libros de autoayuda, eso no existe, y así lo manejan. Se habla de algunos pensadores, no tan a fondo como en la primera parte, sin embargo vale la pena que la vean, que complementen esta sensacional serie Merlí. Esta en esta ocasión se llama Sapere Aude, que es Atrévete a Pensar o Aprender en latín. Así que ahí les dejo de tarea que vean esta segunda parte de la serie filosófica Merlí. No se la pierdan. Les deseo que tengan una linda semana y nos escuchamos en la próxima.
Bien, en esta ocasión quiero platicarte sobre la serie El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, y la verdad es que me gustó bastante. Son una serie de historias de terror muy bien cuidadas y contadas de manera muy sofisticada, con una buena producción y efectos que te mantienen enganchado de principio a fin, dejándote en algunos casos francamente desconcertado, con giros interesantes y personajes en algunos casos despreciables que le ponen esa sal y pimienta a la historia. Te la recomiendo en verdad. Me recordó mucho esos programas de Alfred Hitchcock, de terror, suspenso y sobrenaturales, como también lo fue La Dimensión Desconocida, que por cierto hubo una nueva temporada en 2019, pero que no se comparó con la de 1959 o de 1983. Y en este caso Guillermo del Toro, a mi parecer, retoma esta fórmula para plasmarla en capítulos verdaderamente interesantes. Por otra parte, quiero platicarte sobre una serie que estoy viendo, se llama Tokyo Vice, basada en el libro homónimo de Jake Adelstein. Es la historia del joven Jake Adelstein, reportero de origen estadounidense, que llega a Japón a trabajar en un periódico donde se encuentra con las diversas dificultades, no tanto por el idioma, porque ese lo domina, sino por las actitudes de sus jefes e incluso algunos de sus compañeros, mostrando cómo se trata precisamente a un extranjero que llega al país del sol naciente. En este caso, el joven inicia tratando de investigar la historia de uno de los jefes de la mafia yakuza, para lo cual inicia una relación amistosa con un jefe de la policía interpretado por Ken Watanabe, un extraordinario actor japonés, y también entremezcla su vida personal con Samantha, una joven acompañante que conoce en un bar muy exclusivo. La historia desde un principio me atrapó precisamente por la manera en cómo un extranjero intenta incluirse en una cultura tan extraña como es la japonesa. Evidentemente ahí este joven periodista se tiene que enfrentar al desprecio de sus compañeros y por supuesto de sus jefes. Sin embargo, su buen ánimo y carácter lo llevan poco a poco a ganar terreno, ganándose el respeto de todos aquellos que, como se dice aquí en México, le ponen el pie para que tropiece. Sin embargo, su persistencia lo lleva a llegar al fondo del asunto. Es una serie de 8 capítulos y se antoja interesante para conocer este mundo del periodismo y sus claroscuros, así como las relaciones que hay entre la mafia y el poder, que eso sí, tal parece que esos vicios son iguales en todo el mundo. Así es que no te la pierdas, se llama Tokyo Vice. Y ahora quiero comentarte que ya terminé de leer este libro maravilloso que se llama Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes, una colección de varias historias que, como te mencionaba en alguna otra ocasión, te capturan por la manera en cómo están contadas, y que si bien el español antiguo con el cual están escritos de repente puede retrasarte un poco, con un poquitín de paciencia vas a encontrar que son fascinantes. Y de las historias me gustaría rescatar que todavía, por la época, por el estilo, pues se habla de caballeros, de damas. Estas novelas de alguna manera románticas en las cuales el honor era fundamental para quienes vivían en esa época. Y en ese sentido me parece a mí que es algo muy importante que deberíamos rescatar en lo que leemos, en lo que vemos o en lo que escuchamos. Que en verdad pongamos especial énfasis en las cosas positivas de este tipo de valores que parece que hoy en día están desapareciendo debido a una desafortunada y morbosa vocación de los medios de comunicación por mostrarnos solamente el lado oscuro de las cosas. Creo que este tipo de libros sería muy bueno que los jóvenes los leyeran para poder reencontrarse nuevamente con esas virtudes de las cuales desafortunadamente parece que solamente las encontramos en los libros. Yo te recomiendo que leas este libro, se llama Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes, y te dejes llevar no solamente por las historias que son francamente interesantes y divertidas, sino también por todos esos valores que promueve y fomenta y que ensalza para llevar una historia de manera agradable. Por otra parte, te comento que después de ver la serie El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro y todas esas películas como El Laberinto del Fauno, Cronos, Titanes del Pacífico, Mimic, entre muchas otras, me dio curiosidad y encontré por ahí un libro que se llama Nocturna, de este mismo autor, y que en la contraportada nos da un pequeño resumen de lo que trata. Y en ese sentido se antoja porque es una novela de terror que, por lo que se lee, es de vampiros. Vamos a ver cómo es en las letras este mexicano tan exitoso que, cabe recordar, fue guionista de El Hobbit. Así que yo creo que lo voy a disfrutar mucho, pero ya en su momento te lo platicaré. Ah, por cierto, quiero platicarte que vi la serie Willow, la continuación de la película de los 80s que ahora se retomó, y lamentablemente la producción de Disney insiste en esta inclusión forzada con escenas totalmente innecesarias que no tienen ninguna justificación, como lo que pasó con la película Buzz Lightyear. Ahora quiero platicarte que el mediodía de este lunes se presentó en el Museo de la Parroquia de Guadalupe, en el centro, la exposición colectiva La Virgen Contigo, una serie de obras que muestran diferentes propuestas sobre la imagen de la Virgen Morena, y la cual podrás visitar aprovechando estos días de peregrinaciones que, pues la verdad, también se prestan. Otra exposición que te podría resultar atractiva es Familiarte, una presentación de Kathy Hewitt en la Galería Isela Mariscal, donde la artista presentará una serie de obras en las que participa su familia. Y finalmente quiero hacer una mención especial a Pilar Pérez y todo el esfuerzo que ha realizado en la Oficina de Proyectos Culturales, un espacio que en verdad ha dado mucho de qué hablar por las propuestas artísticas que presenta, pero también por su sincera preocupación por rescatar las instituciones culturales vallartenses, con eventos como el conversatorio sobre la creación de un archivo histórico o aquel en el que se hizo un balance en el que participaron algunos de los jefes del Departamento de Cultura, evento al que, por cierto, faltó Luis Escoto, actual director del Instituto Vallartense de Cultura, quien se ha destacado por su total falta de capacidad para llevar las riendas de esta dependencia. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en el último tramo del programa vamos con el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez, quien nos hablará sobre un tema muy interesante, el síndrome de Noé, condición que padecen algunas personas que forman parte de esos grupos con tintes de sectas y que se dedican a rescatar animales. Pero mejor te dejo con el especialista. Adelante, Arturo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a toda la comunidad de Genios, Poetas y Locos. El acaparamiento animal o síndrome de Noé es específicamente un trastorno psiquiátrico catalogado como un acumulamiento compulsivo en el Manual de Diagnóstico y Estadística de las Enfermedades Mentales a partir del año 2013, donde una persona tiende a acumular una cantidad excesiva de animales en casa o en otros lugares en la que sobrepasan sus capacidades tanto físicas como económicas para el recibimiento de una atención y cuidados necesarios para todos, y estas personas comúnmente niegan o minimizan las condiciones deplorables en la que viven tanto ellos como los animales, aunque sea evidente que no les es posible tenerlos con los niveles mínimos de limpieza, espacio, alimento y cuidado veterinario. El síndrome de Noé es cada vez más frecuente y se reportan casos diariamente en todo México, pero esta pasa desapercibida o incluso son aprobados por las autoridades cuando estamos ante un problema enorme de salud pública y sobre todo a una situación indudable de falta de bienestar, maltrato animal e inclusive llegando a la crueldad extrema hacia los animales. Acumular animales pone en riesgo la vida y el bienestar de los mismos, pues pueden sufrir de falta de alimento y agua limpia, de espacio, de una buena socialización y de atención veterinaria, teniendo sufrimiento por hambre, sed, dolor, lesión, enfermedades infecciosas, incomodidad, miedo, estrés y la incapacidad de expresar el comportamiento natural de la especie por los niveles de hacinamiento. Las razones por las que una persona se vuelve acumuladora de animales son muy diversas, pudiendo originarse por un estado emocional y mental que les lleva a tratar de llenar una necesidad personal. Las investigaciones para esta acumulación patológica convergen en que puede ser un producto de condiciones como desórdenes de apego, paranoias, pensamiento delusivo, depresión, entre otros, además de factores socioambientales como una comunidad indiferente a los animales o algo más alarmante que está creciendo en la sociedad, que es el deslindarse de la responsabilidad de la tenencia de los animales, cuando estos ya no los quieren, al aventarlos o abandonarlos en las calles o refugios, a sabiendas que tanto personas o asociaciones civiles por animalistas o hasta los mismos acumuladores de animales se harán cargo de ello, alimentando más aún el problema. Algunas características de los acumuladores de animales son las siguientes. Suelen hacerse pasar por los autodenominados rescatistas o salvadores de animales y pueden convencer fácilmente a los demás de sus buenas intenciones. También suelen acudir a espacios donde hay una población importante de animales, en colonias marginales, parques públicos, basureros, etc., donde obtienen animales que nadie extrañará ni reclamará, u ofrecen ayuda para dar casa, puente o albergue a animales en la gran mayoría de redes sociales donde es tema los conceptos denominados rescate o adopción de animales. Llegan a realizar labores altruistas como campañas de vacunación, atención veterinaria o esterilización gratuitas o a bajo precio en sus propios espacios, como una forma de ponerse en la mira de personas que después pretendan abandonar sus animales en su domicilio. En el caso de los médicos veterinarios, podemos darnos cuenta porque suelen acudir con varios médicos en una misma semana para que de cierta manera nadie pueda tener a cuenta la cantidad de animales que tienen, o llevan a un animal bañado y perfumado para ocultar su hedor a orina y podredumbre, o argumenta que es recién rescatado para justificar su pobre estado de salud y aprovechan para solicitar la medicación de otros animales para otros padecimientos para no tener que llevarlos a atender. En las casas suele ser muy evidente el mal olor por orina, heces o hasta cadáveres, y la cantidad de ladridos y maullidos son incesantes en la mayor parte del tiempo durante el día, pero tienen el acceso restringido o controlado para que no se vea la situación de los animales. O pueden tener a los animales muy delgados, pasivos y que no están bien socializados. Incluso puede haber luchas y agresiones entre los mismos animales a causa de esa mala socialización. Además, muchas de estas personas tienen tiña, sarna o han sufrido toxoplasmosis o leptospira u otras enfermedades a causa de la zoonosis por la nula bioseguridad proporcionada, y después de un tiempo tienden también a quedarse solos ya que las personas que los rodean se cansan de la situación y los abandonan. También suelen pedir de forma muy dramática y frecuente donativos o dinero. Y finalmente, si alguien les detecta el acumulamiento, no reconocen el daño que la acumulación significa para los animales en su hogar y niegan tener un problema de acumulación aun cuando les rodea una situación deplorable, o creen que por amar a los animales o haberlos rescatado, ya los animales están en buenas condiciones, aunque estos no vivan con el bienestar animal adecuado. La mejor manera de ayudar es que, si eres vecino de algún lugar donde se escuchan muchos perros ladrar, pelearse, gatos maullar y chillar sin parar, o hay olores tan insoportables a orines, excrementos, sangre o putrefacción, levantar una denuncia a las autoridades. O si adoptaste un animal y te lo entregaron con un problema crónico en patas, piel, pulmones, oídos, desnutrición severa, anorexia, diarrea persistente o alguna enfermedad infecciosa sin que te lo hayan mencionado, pide a tu médico veterinario un chequeo general y un comprobante del estado clínico, ya que podrías ser víctima de un acumulador de animales y tu ayuda podría salvar a cientos de animales con una denuncia. En el caso de las autoridades, urge un registro y revisión periódica de los albergues y refugios y casas puentes, que cuenten con todas las condiciones estructurales, financieras y humanas para poder llevar a cabo su loable labor, además de crear y aplicar realmente las leyes y reglamentos. Esto junto con una verdadera y organizada campaña de educación sobre tenencia responsable y bienestar animal. Y también por parte de las asociaciones civiles, buscar nuevas estrategias para reducir el maltrato y la sobrepoblación animal, haciendo a las personas responsables de sus actos y dejar de cargar dichas responsabilidades todo el tiempo o depositarlas en otras, porque a cierta población se le hace mucho más fácil abandonar un animal sabiendo que habrá otra persona que lo rescate y lo acomode en algún otro lado sin alguna consecuencia. Hay que dimensionar realmente el problema para erradicar el peligro que es para la salud pública y, por supuesto, acabar con el sufrimiento de los animales que están ahí atrapados, porque los acumuladores de animales no se dan cuenta ni tienen conciencia de la situación que han creado y a menudo carecen de empatía por los animales en su acopio, o peor aún, es una entrada de dinero que no paga impuestos y que no está bajo supervisión los destinos reales que se le dan al recurso. La conducta acumuladora de animales es un serio problema de salud mental, física, pública y ambiental, que ha recibido una muy escasa atención, por no decir nula.
Ahora vamos con el especialista en animales silvestres, Armando Rubio, quien nos compartirá una historia de rescate responsable que estuvo a punto de ser opacada por algunos oportunistas que se hacen llamar protectores de animales. Un tema del que ya hemos hablado, pero que es mejor escuchar de propia voz de Armando Rubio. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de animales domésticos y de compañía. Bien, hace unos 2 meses y medio, aquí afuera de mi casa, su casa, me encontré una perrita, no mayor de 3 años, completamente llena de sarna. Y pues, obviamente, yo tengo ya 3 perritos conmigo, todos enanos. Y pues bueno, opté por llevarla a atender. Fue atendida como debidamente se requería antes de su malestar. Hoy se encuentra ya casi completamente sana. Ya se integró a la manada. Pero algo muy importante que me gustaría comentarles, perdón. La capacidad de carga que existe en una casa, habitación para los animales domésticos y de compañía no debe ser rebasada. Ya que hay algunas personas que se dedican a rescatar animales, pero se vuelven acumuladores y están todos hacinados. Entonces hay que consultar con un médico veterinario, por favor, para que les diga hasta dónde pueden llegar con esa carga y no sea rebasada. Obviamente, pues yo tengo 3 enanos, pues ahora ya son 4. También otra cosa que me brincó es de que, pues yo estuve publicando en las redes sociales su avance, su rehabilitación, y un día recibí una llamada de una persona extranjera donde me dijo que le tenía que entregar a la perrita porque ya estaba dada en adopción. Obviamente yo jamás dije que mi perrita iba a estar en adopción. Me la voy a quedar, se va a esterilizar una vez que esté sana y va a pertenecer a esta familia. Ella no está en adopción. Me insistió mucho que ella ya se había comprometido a mandarla a otro país, que ya había cobrado una cuota de adopción. ¿Cobrado una cuota de adopción? Pues estuve platicando con algunas personas que se dedican a rescatar animales, estuve viendo aquí por allá, y efectivamente hay personas que cobran hasta $500 a los extranjeros para mandarles una perrita o un perrito de México para allá. Y tengo una duda, ¿quién regula a estas personas? O sea, $500, estamos hablando de casi 10 mil pesos. 10 mil pesos por una adopción. ¿Y qué se hace con ese dinero? ¿A dónde va? Realmente aquí es donde me brincó muchísimo. Y reitero, mi perrita no está en adopción. Está siendo atendida por médicos veterinarios, especialistas en pequeñas especies. Y seguirá siendo atendida en clínica particular. Porque es mi obligación como tenedor responsable atenderla yo, llevarla que sea atendida. No pido nada regalado, porque es mi obligación yo atenderla. Y va a ser operada en una clínica particular. No voy a llevarla a una clínica gratuita, puesto que me da más confianza a mí, la verdad. Una clínica particular con todo el protocolo de bioseguridad, sanidad, etcétera, que puedan tener ahí. Entonces, me brinca mucho qué está pasando con esto. Y realmente, hijos, la verdad, ya no sé qué más decirles. Pues bueno, si vas a rescatar animales, que no rebases tu capacidad, atiéndelo bien y darle una vida sana, una vida digna. Recordemos que aquí tenemos un reglamento y hay que llevarlo a cabo. Pues bueno, en esta ocasión les hablé de este caso. Se los dejo sobre la mesa. Saludos.
Gracias, Armando, por esta interesante participación. Un tema que, como te mencionaba anteriormente, ya hemos tratado, en el que nos preguntamos, ¿quién regula la actividad de estas personas? ¿Qué autoridad es la que les da seguimiento a toda esta gente que utilizan las asociaciones o fundaciones para hacerse de recursos económicos, poniendo como pretexto el rescate de los animales, haciendo de esta actividad un modo de ganarse la vida, aprovechándose de la buena voluntad de la gente? Esperemos que pronto se les ponga atención a estas agrupaciones y particulares que en los últimos años han proliferado descontroladamente.
Que bien, el tiempo es nuestro verdugo, ya es momento de despedirnos, pero antes quiero dejarte con el tema principal de una película extraordinaria que en México llevó el título El Último Lobo. Es una coproducción entre China y Francia, dirigida por Jean-Jacques Annaud en 2015 y está basada también en una novela semi-autobiográfica homónima de 2004 publicada por Lu Jiamin. Es la historia de un joven estudiante que el gobierno chino envía a una región de Mongolia a adoctrinar a un grupo de pastores nómadas Ahí descubre el significado del equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza, así como el respeto al entorno. Sin embargo, esta relación perfecta se ve amenazada por la llegada de la modernidad y la burocracia gubernamental. La verdad es que es una película encantadora que estoy seguro te va a hacer reflexionar, así es que no te la pierdas. Se llama El Último Lobo. La banda sonora estuvo a cargo del ya fallecido compositor estadounidense James Horner, quien entre las más de 100 partituras que escribió se encuentran la de Titanic, Avatar, Aliens, el octavo pasajero, Corazón Valiente, entre muchas otras. Ha sido o fue nominado al Oscar en 10 ocasiones y ahora quiero dejarte con algo de su legado musical. Gracias por permitirme acompañarte en este espacio. Gracias a Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al cálido George Q en los controles técnicos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Nos escuchamos la próxima semana si nada más se atraviese. Disfruta la música de James Horner.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.